Buenas tardes, amigas y amigos de Colectivo Burbuja y de Debate Directo. Estamos hoy con todas y con todos vosotros una nueva tarde para tratar un tema de actualidad, en este caso un tema monográfico que va a ser la corrupción, en concreto la corrupción en España, en concreto la corrupción política, aunque tiene unas derivadas que luego veremos. Y para ello tenemos con todas y todos nosotros a cuatro invitados que pueden aportar una visión profesional o personal de primera mano al respecto. La persona a la que normalmente no tenemos en Colectivo Burbuja y que voy a presentar en primer lugar es Ana Garrido. Hola, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros.
Para nosotros también tenerte. Ana Garrido ha sido trabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y en este momento podemos decir que es una persona que sufre represalias por haber hecho denuncia de la corrupción. Es correcto, como lo digo, ¿verdad, Ana?
Sí, hasta el día de hoy, antes de ayer, sin ir más lejos. Ya son más de 7 años.
Bueno, pues ahora después nos vas a contar, aunque ya te hemos hecho alguna entrevista larga y extensa sobre todo lo que te ha acontecido, hoy queremos que aportes tu experiencia personal en unos temas que nos van a analizar tres personas del mundo del derecho, como son Begoña López Zanguita, que es magistrada. Buenas tardes, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Jacobo Teijelo, que es abogado. Hola, buenas tardes. Y Andreu García, que también es abogado. Buenas tardes, Andreu.
Hola, buenas tardes, Ana.
Aunque creo que lo correcto a lo mejor es decir jurista, no sé, porque yo en esta terminología me pierdo un poco. Bueno, pues como decía, vamos a hablar en concreto de la corrupción en España y de la corrupción política y las derivadas que tiene, porque tiene una serie de ramificaciones en el ámbito social que van mucho más allá de lo meramente político. Me gustaría que, por ejemplo, Jacobo hiciera una pequeña pincelada de cómo está el panorama ahora mismo desde el punto de vista legal y luego iremos dando paso al resto de invitados e invitadas. Así que, si no te importa, Jacobo, te doy la primera palabra.
Sí, vamos a ver. El problema fundamental que hay aquí es que la normativa que tenemos en el país no solo no se cumple, sino que la propia normativa internacional, por ejemplo, en el caso que nos estamos diciendo de Ana Garrido, está siendo burlada sistemáticamente. Entonces habría que repasar la situación actual, por ejemplo, en el problema de la transparencia, que no se cumple, es un elemento básico para que se pueda producir, la lucha contra la corrupción, en el caso de las personas arrepentidas o incluso de los testigos y peritos, que en muchos casos, no solo como el de Ana Garrido, sino incluso situaciones peores, que los propios denunciantes se ven convertidos en imputados, ahora investigados o acusados por los hechos con tal de disuadirles, y, por supuesto, el ataque que sufre actualmente la acusación popular, que se limita en sus funciones, y ahora vemos los efectos de aquella limitación que parecía muy práctico. Por ejemplo, en el caso NOS, la posibilidad de que desaparezca manos limpias de la acusación y que ninguna otra la sustituya, pese a que, por ejemplo, aquella acusación que había de Julio Anguita fue impedida de actuar, vayan todos bajo la misma defensa y representación. Oiga, ¿cómo van a ir manos limpias con la misma defensa y representación que el señor Anguita? Imposible. Y otra serie de medidas que, por ejemplo, nos están haciendo, que es favorecer que los acusados, los investigados por estos hechos, en vez de ser criminalizados permanentemente, que parece que es lo lógico, pero lo que nos piden las vísceras, no la razón, al revés de lo que sucede en otros delitos, en el caso de la corrupción no se promueve la colaboración de estas personas. Es decir, no se tiende puentes para que un Bárcenas, un Correa, puedan tener posibilidades de, devolviendo lo sustraído o devolviendo todo lo que puedan devolver de lo sustraído, colaboren dando información para llegar hasta las últimas consecuencias del hecho, y para que no puedan decirnos lo de siempre de la manzana podrida. Y todo eso podemos tomar como piedra de toque para contrastarlo, por ejemplo, en la Convención de Naciones Unidas que citaba antes, del 31 de octubre de 2003, contra la corrupción, que es lo que da origen, en cierta manera, a todo este tipo de actuaciones y que se ven de forma dispersa y aislada. Incluso podremos revisar, si queréis, casos concretos en los que sucede exactamente lo contrario. Por ejemplo, el caso de Ana Garrido, podría revisarse el artículo 32 de la Convención para ver hasta qué punto es exactamente lo contrario de lo que allí se dice. O en casos, por ejemplo, en drogas, en los delitos contra la salud pública, a una persona que ha denunciado no solo se le puede dar protección, sino que incluso había fondos del Plan Nacional contra la Droga para que se pudiese mantener a esas personas con custodia, es decir, con policías de escolta, de protección, incluso con medios económicos para vivir. La ley de protección de testigos, por ejemplo, en España, también eso. Y, sin embargo, esta señora, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo parece que tiene acceso a ella para poder intimidarla cuando lo crea conveniente y, desde luego, por lo que nos dice, de forma bastante eficaz. Claro. Eso es el problema.
Gracias, Jacobo. Begoña, desde tu experiencia profesional, ¿podemos decir que no hay un tratamiento adecuado de la corrupción en el mundo judicial?
Sí, por supuesto que no lo hay. Yo quería saludar a Ana, no la conozco personalmente, pero sí que he seguido algunas noticias relacionadas con ella. En el ámbito judicial nosotros tenemos un proceso penal que es inadecuado completamente. Tenemos instrucciones larguísimas, sin medios, y que no llegamos al fondo de las investigaciones. También yo me gustaría, por mi experiencia personal, yo trabajo en un juzgado de la periferia de Madrid, muchas veces nos encontramos con que asuntos que tienen todos los perfiles y las características de un delito de corrupción nos llega el conocimiento una vez que ha transcurrido demasiado tiempo. Es decir, como fallan los métodos y los mecanismos de control de esa actividad, cuando llega al juzgado, llega demasiado tarde y muchas veces se trata de... tenemos que prescribir las conductas. Esto se solucionaría con una de las medidas que se habían propuesto por parte de los decanos y también de los decanos de los distintos partidos judiciales de España y, bueno, y también por todas las organizaciones que han emitido algún informe al respecto, es aumentar el plazo de prescripción de este tipo de delitos, porque yo creo que hay que distinguir entre una fase de prevención que es totalmente ineficaz previa a la comisión de estos hechos, una fase de control que tampoco lo es, porque el Tribunal de Cuentas no, ni la Fiscalía actúan de forma rápida ni adecuada, y luego un procedimiento penal que es completamente obsoleto y que no damos abasto, no podemos investigar adecuadamente, también porque carecemos de unidades adscritas y dependientes orgánicamente de los juzgados y de los tribunales, ya que nosotros dependemos pues de los inspectores de Hacienda, que dependen de Hacienda, de una policía que orgánicamente depende del Ministerio del Interior, y necesitaríamos que todos esos órganos de investigación dependieran de los juzgados y fueran independientes, porque así se conseguiría unos mejores resultados.
Gracias, Begoña. Andreu, tú también como jurista, ¿crees que la justicia en España no es lo suficientemente independiente y además no tiene, como dice Begoña, los suficientes medios, y que esto hace que sea tan fácil el que la corrupción prolifere y quede impune tantas veces? ¿Crees que puede ser una de las causas el hecho de la falta de independencia y de medios?
Bueno, yo creo que Begoña lo ha señalado muy bien. Faltan mecanismos y métodos que permitan controlar la corrupción, pero yo creo que esto no es casual, la falta de mecanismos y métodos. ¿Cómo se han ido destruyendo los mecanismos de intervención y de control internos de la propia Administración, del Tribunal de Cuentas? ¿Cómo se ha ido deteriorando su capacidad de controlar las cuentas públicas? Y esto es simplemente un hecho de que la corrupción, por mucho que se diga, que son hechos puntuales, es decir, y con esto desde luego no quiero extender una lacra, una mancha sobre la totalidad de los políticos, pero sí que es cierto que la corrupción es algo in situ, la corrupción es algo estructural. Es algo estructural y hay una relación entre poder político y poder económico muy estrecha. Gracias. En el desarrollo, sí, del capitalismo en los últimos años. Y entonces entiendo que no es casual esta falta de métodos. Es que incluso está premiado, es decir, luego si queréis pues podemos hablar pues de lo que se llamó la regularización de rentas y activos o amnistía fiscal que montó el gobierno del Partido Popular el año 2000, 2012 va a regular y que en definitiva va a ser una puerta abierta al blanqueo generalizado de dinero. Y además, fíjate, decir dónde afectó o se beneficiaron políticos del gobierno como Rodrigo Rato, expresidente del Fondo Monetario Internacional, o como José María Aznar o el propio Francisco Granados o Luis Bárcenas. Eso por parte del PP, vamos. También podríamos citar a los hijos de Jordi Pujol, o Leguer y Josep Pujol, o la familia real. En definitiva, no solo no existe un interés político en que se activen los mecanismos y métodos de control, sino que además existen vías abiertas o alfombras rojas para regularizar el dinero obtenido ilícitamente mediante blanqueo de capitales. De eso podemos hablar luego, también lo de los paraísos fiscales, como queráis.
Gracias, Andreu. Ana, como antigua trabajadora de la administración y como persona que sufre en su propia vida el hecho de esa, represalia constante a la que te han sometido, ¿cómo ves tú el hecho de que desde la justicia no se pueda solucionar como debiera el problema de la corrupción por esa falta de medios y por esa falta de independencia de la que hablábamos?
Bueno, sentimientos, para mí, indignación, impotencia y un montón de cosas más. Lógicamente, a mí me han arruinado la vida. Aunque yo estoy volviendo a empezar a resurgir con las dificultades que conlleva, teniendo en cuenta que el acoso continúa y la persecución continúa. Creo que no interesa realmente el tema de la corrupción, erradicarla, no interesa, porque realmente a todos se nos ocurren, todos los que estamos familiarizados con el tema de la lucha contra la corrupción, se nos ocurren miles de formas para erradicarla. Y una de las cosas que habéis comentado antes es la falta de medios. No es casual, coincido totalmente con lo que habéis dicho. No interesa que haya medios suficientes como para investigar, al igual que tampoco interesa que haya una separación del poder político y el poder judicial. Por eso, aunque no se están cumpliendo las recomendaciones de la ONU, que evidentemente no se están cumpliendo y muy conscientemente además, porque se ha hecho una petición reiteradas veces al gobierno, bueno, en mi caso yo tengo que decir que después de todo lo que he vivido, estoy luchando en colaboración con la Plataforma por la Honestidad para que exista en España por primera vez una ley integral de protección al denunciante, porque si yo os contara las respuestas que he recibido de la Fiscalía o de la Audiencia Nacional en mi calidad de testigo del caso Gürtel, testigo de la Fiscalía Anticorrupción, bueno, pues os quedaríais perplejos, ¿no? Prácticamente resumiendo, esta ley de testigos y de peritos y testigos es una ley bastante obsoleta que se, si no recuerdo mal, se implantó a raíz de terrorismo. Y entonces, cuando preguntas el por qué no tienes protección, te dicen que no cumples los requisitos de ni el perfil de testigo protegido. Es decir, tú puedes estar amenazado de muerte, puedes estar denunciadas. Antes hablabais del tema de los que denunciamos y al final acabamos imputados, como es mi caso. Pues eso, anónimos, persecuciones, difamaciones en público, en medios de comunicación afines al Partido Popular. Bueno, es una maquinaria bastante compleja. Entonces, claro, cuando te dicen que tú no cumples el perfil de testigo protegido, pues te entran ganas de decir, bueno, y entonces cuando me veáis en la cuneta, porque no sé si sabéis que a mí ya me intentaron en su día echar de la carretera a la cuneta y por eso empecé a salir en los medios de comunicación, no por otra razón. Pero bueno, creo que con esta ley integral de protección al denunciante nos hemos estado reuniendo con todos los grupos parlamentarios Otro denunciante, como es el teniente Luis Gonzalo Segura, una persona de la Plataforma por la Honestidad, y yo. Y después de mucho hablar, pues parece ser que hay varios partidos, bastantes partidos que se han comprometido. Luego, si queréis, os explico un poco en qué consiste, qué es lo que pedimos con esta ley de protección al denunciante. Pero la realidad es que la mayoría de los partidos políticos, también hay que recordar que estamos en plena campaña electoral. Luego vamos a ver que si realmente se cumple estos compromisos. Por ahora estamos publicando sus compromisos, vemos que hay muy buena voluntad y además muy buenas ideas que nos han propuesto algunos políticos, a los que parece, sobre todo políticos de partidos emergentes, a los que parece que sí que les interesa.
Muchas gracias, Ana. Evidentemente a estos partidos emergentes les tiene que interesar porque están haciendo suya la bandera de la lucha contra la corrupción. Entonces sería un poco contraproducente que solamente la defendieran de palabra y no de obra. En fin, bueno, me gustaría que habláramos un poco del día a día que estamos viviendo en estos últimos meses, pues un poco de esta última declaración por parte del Partido Popular de que no les parece correcto que por un informe de la Guardia Civil se vayan a iniciar acciones judiciales, porque estiman que la Guardia Civil no es quien para instar a la Fiscalía a iniciar investigaciones sobre corrupción, o todo el tema que hemos hablado de que la acusación en el caso Nos contra la Infanta pivote sobre un supuesto sindicato o pseudo-sindicato que a su vez es corrupto, como se ha descubierto. En fin, estamos viviendo unos meses de vorágine de corrupción asombrosa. No hay lunes que no nos desayunemos con un caso nuevo y que es a lo largo de la semana no sea el único, y esto está afectando no solamente, como decía Andreu, al PP, sino también al PSOE en Andalucía, al partido de el molt deshonorable Jordi Pujol. En fin, creo que estamos sufriendo mucho en España con este tema. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, no se le da la importancia que debiera desde los medios de comunicación. Se es demasiado neutral o demasiado exquisito y a veces demasiado favorable con los corruptos. Así que vamos a abrir un pequeño debate, así como lluvia de ideas, sobre todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Y bueno, pues empieza Begoña, por ejemplo, a dar tus opiniones sobre todo esto que estamos viviendo.
Bueno, a mí me deja perpleja lo que por parte del Partido Popular se ha dicho, que un informe de la Guardia Civil no es suficiente para iniciar una investigación por Fiscalía, porque precisamente la Guardia Civil y la EUDEF son los encargados de realizar las investigaciones previas a ponerlo en conocimiento de Fiscalía, que Fiscalía investigue, Fiscalía y los juzgados de instrucción sean los que lleven a cabo posteriormente la continuación de la investigación. Así se inician casi todas las investigaciones, y como decía antes, es que no existen órganos. Si existieran órganos de control auténticos y reales, serían los órganos de control quienes lo pondrían en conocimiento de Fiscalía, o de sería el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, el que pusiera en conocimiento de Fiscalía todas las irregularidades. En Francia, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas emite informes, por ejemplo, de campañas electorales del 2013. En el 2014 ya está el informe emitido. Aquí creo que el Tribunal de Cuentas no sé si va por el 2008, por el 2010. O sea, con esa lentitud no es posible llevar a cabo, iniciar, poner en marcha los procedimientos, y por lo tanto lo normal es que lo haga la Guardia Civil o bien la Policía Nacional a través de la UDEF, que ahí también es donde yo digo que los órganos judiciales sí pueden ser, sí son independientes, pero no tenemos dónde apoyarnos, peritos independientes adscritos a nosotros, y eso nos genera muchos problemas, como antes he comentado. Pero también quería hacer referencia a que es importante que los partidos políticos emergentes sí que adopten y tengan en sus programas electorales medidas. Porque es que todas las medidas, y eso lo ha dicho antes Ana, las medidas necesarias para acabar con la corrupción más o menos son evidentes y no son tan difíciles. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para realizarlo, y ahí es donde tenemos auténticos problemas. Y en cuanto a la acusación popular, La acusación popular es una institución, en el caso de la infanta, gracias a ella, es por la que se ha mantenido, pero también pone en evidencia, pues igual, algunas deficiencias por parte de Fiscalía. Fiscalía es quien tendría que haber mantenido ahí la acusación, sin necesidad de acudir a esa acusación popular.
Gracias, Begoña. Andreu.
Claro, no es cuestión, yo creo, ahora de hacer una disección, uno por uno, se podría hacer, pero claro, lo que ha señalado Begoña es escandaloso, que nos digan que no se puede iniciar una investigación judicial por un informe o como consecuencia de una actuación de la Guardia Civil o, en su caso, de la Policía Nacional, porque eso es un absoluto doble rasero con respecto a los demás tipos delictivos. Se establece, es decir, una forma de iniciación de la investigación, se elimina lo que constituye la forma habitual de iniciar una instrucción o una investigación en el ámbito judicial. ¿Por qué ese tratamiento distinto con respecto a los delitos de corrupción? Es realmente sospechoso, es sospechoso. Tampoco es muy difícil entender por qué, no sé, lo rápido que tiraron, expulsaron de la carrera judicial al juez que, como medida cautelar, puso en prisión a Miguel Blesa, que es un hombre que evidentemente tenía en su mano la posibilidad de destruir pruebas y que es una de las causas que justifican, que pueden justificar una prisión preventiva. Desde luego se sacrificó un rasero absolutamente diferente a lo que en el común de la actuación jurisdiccional se sigue. También lo que ha señalado del Tribunal de Cuentas, claro, es que el Tribunal de Cuentas te está haciendo unos informes 7 años después. Con lo cual, es decir, la mayoría de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de estas investigaciones del Tribunal de Cuentas estaría prescrito. Y eso reitero yo lo que he dicho antes, que todo eso no es casual. No es casual, porque no solo no se legisla para combatir la corrupción, sino que existe una mano negra para que quede en la máxima opacidad. Y es que, por ejemplo, si vamos a otro ámbito, el ámbito de la especulación urbanística, donde tanta actividad delictiva se ha desarrollado, bueno, si es que la legislación, cuando se creó la figura del agente urbanizador, si es que se estaba legislando para favorecer la especulación urbanística que llevó al boom inmobiliario y a la burbuja inmobiliaria, y realmente fue una de las causas de la crisis que se desató allá en el 2008. El agente urbanizador que podía modificar los planes de ordenación urbanística, es decir, se dejaba en manos de las grandes empresas de urbanización la posibilidad de modificar toda la legislación y el planeamiento urbanístico. Por tanto, es que no estamos ante una voluntad política de controlar la corrupción, sino todo lo contrario, ante una voluntad política de favorecer la corrupción. Y entonces, claro, nos tendríamos que preguntar por qué. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa opacidad en la posibilidad de controlar la corrupción? Bueno, pues tenemos que el partido gobernante, como tal partido político, está imputado en una causa por blanqueo de dinero, con lo cual además está torciendo y viciando, digamos, toda la contienda electoral. Si se acude a las contiendas electorales con dinero negro, pues está en una posición favorable con respecto a otras organizaciones que no pueden hacerlo. Y esa es en principio una opinión, que no solo no hay una voluntad política de controlar la corrupción, sino que hay una voluntad específica de que permanezca en la opacidad y en el oscurantismo.
Gracias, Andreu. Jacobo, tu turno.
Sí, bueno, yo lo que quisiera llamar la atención es que hay una decidida voluntad de aplicar los planes de partidos políticos de reducción de daños, lo mismo que hemos visto los que tenemos esas experiencias en tráfico de drogas o en terrorismo. Es decir, se trata de una política activa y podríamos incluso poner nombres, tanto en unos como en otros, de quienes en cada caso se han encargado de hacer la labor de zapa, la labor de mantener la moral de los acusados, por citar la más relevante, lo de aquello de estate, sé fuerte, Luis, sé fuerte. Eso es una actuación gasteril donde las haya, pero que se reproduce en todos los partidos. Pero luego, además, hay unas defensas pagadas por los partidos. Hay unas defensas que hacen creer a los acusados en esos casos, no una defensa real que favorezca los intereses del defendido, sino que se trata de mantener la moral y mantenerle en la idea de que pronto llegará la caballería para auxiliarle, como en muchos casos ocurre. Una persecución activa y decidida de todos los denunciantes. en un caso de corrupción de los militares, del caso Mudanzas, que yo tuve ocasión de ver, de repente unos señores que habían visto que estaban utilizando su número de identificación fiscal para hacer facturas falsas, lo denuncian ante la jurisdicción militar, y cuál es su sorpresa cuando de repente se ven ellos mismos imputados. Les dicen que bueno, que a ver que se lo vayan pensando. Cuando se les manifiesta que no, que todo lo contrario, que se va a sacar en la prensa y que se vaya por todas, entonces lo que hicieron fue fragmentar en 300 asuntos distintos, 300, el procedimiento para que no fuera posible continuar como acusación como ellos habían empezado. Pero no solo eso. Se puede ver, por ejemplo, el acoso sistemático a todos los jueces y la falta de apoyo real que encuentran los jueces que tienen el valor, porque no es solo los medios, sino también el valor casi de taurino para arremeter con cualquiera de estos procedimientos y no dejarlo pasar, ponerse de perfil o esconderse. Y no solo eso, esa falta, esa política activa de reducción de daños, que es lo que está haciendo, llega a extremos como, por ejemplo, que la ley de transparencia, que aparentemente se aprueba lo más capada posible, de forma que no sea un instrumento de control social por medio del cual todos los ciudadanos actuemos como los vigilantes permanentes, como se hacen otro tipo de políticas criminales, de todo lo humano. Pero ¿cómo vamos a ver el Tribunal de Cuentas? ¿Cómo vamos a poder esperar nada del Tribunal de Cuentas si, recordemos, hace dos días todos eran familia? Si es que había salido, que había todos más enchufados en el Tribunal de Cuentas, en el sistema de oposiciones, que en ninguna otra parte. Es decir, creo que fue hace dos años, las oposiciones habían sido pues un coladero para familiares, amigos, parientes, incluso salieron publicados. Es decir, un órgano que tiene un pecado original, el órgano que tiene que perseguir la corrupción desde dentro, resulta que él mismo es corrupto per se, es decir, que todos los que entran allí entran por una puerta falsa, poco se puede esperar de ello. Y eso, lógicamente, también es evidente. Y luego, las trampas continuas. Por ejemplo, la ley de protección de datos se utiliza activamente como medio para impedir el conocimiento de la información por parte de la gente. Por ejemplo, las sentencias, usted intenta buscar, cualquiera de nosotros intentamos buscar una sentencia antigua en las bases de datos del Consejo del CEDOJ o de cualquiera de las bases comerciales, y han desaparecido los nombres, de forma que no se puede identificar el asunto, y solo se puede buscar como los conceptos metafísicos jurídicos que no son propios. Es decir, nadie podría hacer una búsqueda sociológica de ningún tipo para baremar, para cuantificar la incidencia de la corrupción, el tipo de denuncias presentadas, nada de eso es posible. Es más, ni siquiera el CEDOJ, la prensa lo puede saber y lo podría ratificar, permite el Consejo ni el CEDOJ acceder a esos datos en bruto sin la elaboración que ellos hacen para que se pueda hacer ese tipo de análisis. Y luego, trampas tan vulgares y tan burdas como eso de decir, hombre, desde que se denuncia un señor que dimitir, lo de los partidos políticos, solo cuando se abra el juicio oral. No, eso no. Si un señor va a defenderse basándose en que las pruebas son conseguidas ilícitamente, sin nulidades, o que han prescrito los hechos, ese señor no está negando el pecado original. Puede no dar lugar a una responsabilidad penal y sí lugar a una responsabilidad política. Oiga, usted no le podemos meter en la cárcel, pero usted ha robado. No me está diciendo que me haya robado. De tal manera que el argumento debería ser todo aquel que no pueda dar una explicación clara, abierta, a todo el que se la pida, sobre los hechos que son acusados, debería dimitir. Si necesita hacerse valer o servirse de los argumentos de nulidades, prescripciones y argumentos formales y no puramente materiales, entonces ese señor no puede compatibilizar la continuidad con la política y con la continuidad con su defensa. Si entran en colisión, tiene que renunciar a lo primero de ellos. Y al revés, en aquellos casos en los que se ha llegado a la imputación por hechos políticos, es decir, porque lo que ese señor defienda precisamente es lo considerado en ese momento delictivo, pues lógicamente tampoco debería dimitir. Pero en algunos casos hemos visto que han abierto juicio, no tiene nada que ver, porque entonces se impediría la evolución del sistema. Es decir, aquel que es crítico, lógicamente, en cuanto entrase, en cuanto reconociese su crítica, se vería obligado a dimitir porque sería imputado. En un país que no hubiera libertad de expresión, si alguien se expresase contra la libertad de expresión, podría ser sancionado y, lógicamente, debería dimitir con esos criterios éticos. Pero es que sigue el problema, por ejemplo, con medidas que se proponen también en el Convenio de Naciones Unidas que citaba, como son la prevención del delito en las empresas, que no hay ninguna vocación de que se haga realmente, ni de que exista lo mismo que entre funcionarios los canales anónimos de denuncias, la garantía para el anonimato en ese tipo de canales, no solo para la persona, sino del origen de la comunicación, de la tramitación real, del acceso a la prensa de todos los documentos, como el Catedrático de Filosofía de Santiago, creo que sea, no voy a decir el nombre para no equivocarme, que publican algunos libros de derecho sobre el derecho de la inteligencia y demás, diciendo que en este país, justificando que lo normal sea el secreto y la excepción el derecho de acceso, la transparencia, dice que si los particulares tienen secretos, el Estado también tiene que tener todos los que crea conveniente, no solo contra países extranjeros, sino todo lo que sea necesario o lo que crea conveniente. Que ¿por qué va a tener transparencia el Estado si tiene intimidad a los particulares, también la tiene el Estado? Eso es impresentable, y eso que lo puede decir un catedrático, no se ha expulsado de su puesto, lógicamente es escandaloso. Claro, cuando eso se hace en una publicación, digamos, tutelada por los servicios de inteligencia del país, es mucho más grave. Es decir, no podemos olvidar las labores de algún comisario famoso por ahí, o policías perseguidos por haber perseguido ellos mismos la corrupción, y sobre todo lo que decís de la Guardia Civil. Es que un partido que dice eso, después de haber dicho lo de Bárcenas o después de haber dicho todo lo que se ha dicho, lógicamente está reconociendo que lo que está haciendo es defender una estructura que saben que está minada completamente por ese problema y que no quieren poner la solución, que lo que quieren es que pase la tempestad cuanto antes para seguir haciendo lo mismo. Y no hay verdadera vocación por ninguna parte. Por eso es lo escandaloso de la situación y por eso es radica ahí fundamentalmente la necesidad de que por la ciudadanía, es decir, por todas las organizaciones sociales que puedan existir, se tomen medidas que no necesiten de todas estas instituciones para dar una verdadera orientación y no ser manipuladas en lo poco que se puede hacer desde la ciudadanía contra la corrupción. Era a lo que me refería.
Gracias, Jacobo. Por eso es tan importante lo que comentabas tú antes, Ana, esa iniciativa ciudadana que estáis llevando a cabo con algunos partidos para elaborar esa ley de defensa de los testigos o de protección de los testigos. Cuéntanos un poco más cómo lo estáis llevando a cabo, de dónde ha partido la iniciativa, en fin, cuéntanos un poquito más, Ana.
Bueno, pues la iniciativa parte, como en la mayoría de los casos, de los ciudadanos. Cuando algo que es promovido por el poder político no interesa que se cambie, entonces somos los ciudadanos los que intentamos crear mecanismos para resolver los problemas. Véase el activismo, por ejemplo, en temas de sanidad, de educación. Bueno, pues existe un activismo también bastante complejo en el tema de la lucha anticorrupción. Y realmente los cauces de los que hablamos para poder denunciar con cierta seguridad no existen. O sea, no existen instituciones, no existen leyes que nos protejan. Y es curioso que realmente lo que está funcionando son asociaciones anticorrupción de iniciativa ciudadana. Hace pocos días hemos visto cómo Filtrala o Xnet, bueno, hay ciertas asociaciones que sí que tienen una estructura como para que el ciudadano de a pie pueda enviar su información con respecto a los datos de corrupción que conoce de manera encriptada y no corra peligro. Con respecto a la ley, precisamente, que nosotros estamos intentando promover, hay cuatro patas, por decirlo de alguna forma. Una, desde luego, es garantizar y preservar el anonimato. Eso es lo que no puede ser es que a ti te llame a declarar la Fiscalía Anticorrupción o que tú pongas una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y cuando levanta el secreto del sumario, pues estás vendido porque te llueven encima ataques por todos los lados, ¿no? Hay que animar a la gente a que pierda el miedo a denunciar porque realmente somos los trabajadores los que manejamos esa información. Los funcionarios pasan por delante de nuestras mesas todos esos expedientes irregulares y la gente no denuncia por miedo. Y yo recibo, no os exagero, tengo como unos 4.000 correos electrónicos sin leer de personas que quieren denunciar corrupción y no saben no saben cómo hacer para que no les pase lo que a mí. Afortunadamente, ya os digo que hay iniciativas desde la ciudadanía para que ya existen estos mecanismos para que las personas puedan denunciar. El segundo pilar fundamental de la ley que nosotros pedimos es el blindaje laboral. El mayor temor que tiene un trabajador, ya sea de la empresa pública o privada, a la hora de denunciar la corrupción, no es solamente el acoso, sino el miedo a perder tu estabilidad laboral, lo cual conlleva perder tu estabilidad a todos los niveles, emocional, familiar, etcétera. Entonces, el blindaje laboral, igual que existe un blindaje laboral en los casos de maternidad, creemos que mientras que tú eres un denunciante deberías de estar blindado durante ese proceso. En tercer lugar, la cobertura jurídica gratuita. ¿Por qué la cobertura jurídica gratuita? Una vez que tú denuncias la corrupción, te llueven demandas a diestro y siniestro, realmente por partidos políticos a los que afectan estos casos de corrupción. Da igual que tengan relevancia, que tengan trayectoria o recorrido los juzgados o no, pero eso supone que tú tienes un desgaste económico, o sea, si aparte has perdido tu trabajo, imagínate que te estás enfrentando con abogados en este caso, abogados pagados con dinero público y tú tienes que buscarte la vida, endeudar a tus familiares, amigos, pedir dinero y ya muchas veces ni siquiera tomas acciones legales porque ya dices, bueno, que me difamen, pues que me difamen, ¿no? Pero sí que te ves envuelto, yo en este caso tengo 5 pleitos abiertos y debería de tener más porque cada semana se emite una noticia sin ningún tipo de pudor ni escrúpulos, soltando mentiras sobre mi vida profesional, personal, esto sin contar las barbaridades que tengo que escuchar sobre mi persona en los plenos del Ayuntamiento de Guadilla del Monte, delante de un montón de gente. O sea, es que, bueno, entonces pedimos eso, la cobertura jurídica y, por último, la cobertura médica y psicológica. Y explico por qué. Se supone que la cobertura médica la tenemos, ¿no? Y hasta cierto punto es verdad, teniendo en cuenta cómo funciona la sanidad hoy en día. Pero aguantar esta presión, esto no hay que lo aguante. Si no tienes un... No sé, yo lo llamo una especie de personal training, ¿no? Porque es como un maratón en el que ellos juegan al desgaste y tú tienes que resistir. Y para no volverte paranoico, sería muy necesario tener un apoyo psicológico. Básicamente esos son el fundamento de la ley. Y luego hay otra cosa muy interesante hay varias cosas interesantes en torno a medidas anticorrupción que nosotros hemos propuesto y en algunos casos políticos de algunos partidos nos han propuesto, los que realmente tienen ganas. Tengo que decir que estas reuniones las pedimos a todos los grupos parlamentarios y nos han recibido todos menos el Partido Popular. No hace falta interpretación de los hechos, yo creo que hablan por sí solos. Y una de las cosas que nosotros proponíamos era, vamos a ver, nuestro caso es muy, muy similar al de violencia de género. ¿En qué sentido? En violencia de género hay juicios exprés, hay un juzgado específico que está perfectamente formado para tratar casos de violencia de género. Vosotros imaginaros cuando un caso como el de cualquier denunciante de corrupción está sufriendo acoso, ganas en primera instancia, ganas en segunda instancia, va al Supremo, o sea, te puedes tirar años sufriendo ese acoso y no pasa nada. Y todo por haber cumplido con tu obligación, que era denunciar la corrupción, ¿no? Y por otro lado, Claro, daros cuenta que nuestras denuncias, cada una, por ejemplo, si yo denuncio amenazas de muerte, cae en un juzgado. Si denuncio que me están acosando, va a otro juzgado. ¿Qué ocurre? Deberían de, o sea, cada pleito, cada caso que nosotros tenemos abierto, ya una visión global de lo que está pasando con nosotros. Entonces, una de las soluciones sería crear un juzgado específico, que yo sé que tiene un coste para el Estado. En una de las conversaciones, me acuerdo que un político, y bueno, y puesto que yo he trabajado en la administración pública, conozco que evidentemente antes de crear una ley o ofrecer un servicio hay que hacer un estudio del coste que supone esta ley, ¿no? Por supuesto que hay que hacer un estudio del coste. Pero como le comenté a un político, yo entiendo que ustedes tengan que hacer un estudio del coste que supone esta ley, pero le agradecería que también pensara lo que hemos aportado a las arcas del Estado cada una de las personas que hemos denunciado. Porque mi caso quizás es más mediático porque fue Gürtel, pero es que hay cientos de casos como el mío y no son conocidos, de personas que a lo mejor viven en un pueblo que han destapado una trama de corrupción urbanística y que claro, como existe una red clientelar en esos pueblos, pues están doblemente perseguidos, porque es que no les hablan ni sus vecinos ni bueno, y se prolongan el tiempo. Yo conozco personas que llevan en esta situación 15 años. Con esto quiero decir que, a ver, nosotros no pretendemos suponer un gasto para el Estado. Yo creo, y corregirme si me equivoco, que lo que hacemos los denunciantes de corrupción es precisamente recuperar dinero perdido de las arcas del Estado. Y por último, por no alargar mi intervención, haciendo un análisis de la corrupción, como estábamos hablando, sin entrar en casos específicos, yo es algo que llevo diciendo desde hace muchos años, desde que empecé a denunciar. La crisis económica en este país no es solamente de la crisis económica mundial, lo estamos viendo. Miles de millones de robados del patrimonio de los españoles está fuera de España, y esos miles de millones son equivalentes a presupuestos del Estado que van destinados a sanidad, a educación, a justicia, y que al final repercuten sobre la calidad de vida de cada ciudadano. O sea, que estamos hablando de un programa, o sea, de un problema que a mí me parece mucho más profundo de lo que parece, porque es verdad que aunque estamos acostumbrados, y a mí me recuerda, como has dicho antes, Ana, cada día vemos noticias de corrupción y ya parece como que hemos perdido cierta sensibilidad. Me recuerda mucho cuando en la época de los atentados de ETA, bueno, era un atentado, otro atentado, y yo recuerdo que al principio afectaba solo a militares y entonces la gente no le hacía mucho caso al tema. Luego empezó a afectar a la población civil. Entonces, esto pasa igual. Aquí realmente nos movemos, la sociedad civil nos movilizamos en tanto en cuanto nos toca. No quiero decir que todo el mundo sea así. Yo estoy agradecidísima a todos los ciudadanos que, en mi caso, haya abierto un crowdfunding, y yo no podría sin ellos pagarme mi defensa jurídica, ¿no? Pero en lo que quería hacer hincapié es que ya no solamente el análisis que estamos haciendo, que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, sino plantear esta búsqueda de soluciones. O sea, plantear, por ejemplo, yo no soy especialista en temas legales y me gustaría que alguien, ya que estoy delante de tres abogados, qué suerte tengo en este momento, pero que alguien me explicara qué hace falta para ilegalizar un partido político. Porque, desde mi punto de vista, está gobernando una banda criminal organizada, y no solamente me refiero a políticos del PP, me refiero también a políticos del PSOE, que ya sabemos que tienen su maquinaria perfectamente arraigada en nuestro país y su red clientelar, y se van a oponer, lógicamente, a que este chiringuito se desmonte. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda presentar a las elecciones un partido que ya lo han dicho los jueces que está viciado de una trama corrupta, ¿no? Tengo más preguntas en el tintero, pero luego las planteo.
Gracias, Ana. Bueno, ¿quién se anima a decirle a Ana qué se puede hacer o qué hay que hacer para ilegalizar un partido que está de corrupción dos palmos por encima del tejado de la sede? ¿Quién se anima?
Yo podría decir una cosa. Creo que también en esto hay que ser moderados, en el sentido de que efectivamente las estructuras de los partidos pueden ser de un tipo o de otro, pueden ser incluso criminales, pero como en todos los casos de partidos, en todos, porque hay que ser coherente siempre, pues en el caso de los partidos actuales que pueden tener casos de corrupción, representan a muchísima gente, gente de la calle, no de la estructura, no del aparato, que tienen derecho a una estructura de representación, con lo cual tampoco se puede privar a esa gente de la representación adecuada. Entonces, lógicamente, hay que eliminar de las estructuras a las personas y los mecanismos que favorecen ese tipo de conductas. Pero, lógicamente, no se puede decir, oiga, ustedes no pueden votar socialista o popular en España porque entonces si no nos quedamos sin nada. Entonces, cae otro problema añadido, que es que desaparece la democracia. Son muchos votantes, podrás estar de acuerdo con o no con ellos, que tienen derecho a votar. Y lógicamente ese derecho hay que garantizarlo de alguna manera. El propio devenir político de la situación parece que está creando unas estructuras en paralelo a las que ya existen, en las cuales va la gente que tiene claro que los procedimientos deben basarse, las decisiones deben basarse, parece que en principios, no en intereses. Y claro, cada vez más el votante consciente de esas estructuras, por mucho que lo diga a conciencia, o que diga que lo hace a conciencia, pues lógicamente tiene que darse cuenta que está participando de esa estructura y quizá por eso poco a poco se van desengañando y desenganchándose de esas nefastas adicciones, podemos llamarle, pero mientras tanto es necesario que sigan teniendo la representación, que es primordial incluso más allá del dinero, entiendo yo. Lógicamente sí que habría que asegurarse la depuración, exigir que los partidos tuvieran transparencia, exigir que los partidos tuvieran canales de denuncias anónimos, que tuvieran personas responsabilizadas en el interior, como las empresas, los compliance officers, personas encargadas de asegurar que se cumple, que existe un código de conducta concreto asignado a cada puesto con sus riesgos concretos y las técnicas para evitarlo. Y eso es lo que nos existe, que desaparezcan las conductas esas, que presenten un plan para sanearse y para evitar que existen varios en el mundo, recomendaciones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. En los países civilizados, el funcionario que tiene que adjudicar un concurso, sabe que no puede tomarse ni una gaseosa con cualquiera de las personas que intervienen o los concursantes que pretenden participar, ni ser recibido aparte del resto de los demás, ni sin que los demás lo sepan, ni cosa por el estilo. Es decir, todas esas cosas deberían de generalizarse y no hay verdadera vocación de hacerlo. Ese es el problema.
Gracias, Jacobo. Ana, te quería hacer alguna apreciación a esto que has dicho, Ana.
Sí, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y tienes toda la razón en que si queremos perpetuar un sistema democrático, desde luego hay partidos que han sido elegidos por los votantes y lógicamente no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Pero quizás, claro, es que me he dejado antes en el tintero la otra parte de lo que iba a decir. Y es un ejemplo a lo mejor muy sencillo y muy básico. Pero, a ver, si yo en mi comunidad de vecinos elijo a un presidente y un administrador y los hemos votado entre toda la comunidad de vecinos y resulta que el presidente de la comunidad y el administrador son unos chorizos, automáticamente, por mucho que les hayamos votado, pues habrá que, si están cometiendo presuntos delitos, pues habrá que quitar a estos señores de en medio. Entiendo que desde el punto de vista de las votaciones es mucho más complejo porque habría que volver a someter a votación ese partido, ¿no? Porque yo estoy hablando en este caso de personas concretas. Y aquí es donde quiero ir a parar. Aparte del tema de la ilegalización de un partido, que me da igual cuál sea, ¿eh? O sea, yo siempre lo digo, yo no soy de ningún partido político ni he estado afiliada nunca. Yo hablo como una activista contra la corrupción. Hay una cosa que me preocupa muchísimo y que no se da en nuestro país. Y esto no sé si tiene solución, pero creo que la responsabilidad de un gobernante debería tener responsabilidad penal. Quiero decir, si un señor es el gestor, aunque haya sido elegido por la mayoría de los votantes de su país, y ha llevado a la ruina a ese país, ese señor tendría que estar en la cárcel, porque claro, tiene una responsabilidad no solamente política, sino que tendría que tener una responsabilidad penal. Entonces ya termino y me gustaría que me informarais los demás abogados también, a ver qué leyes hay en ese sentido, cómo funciona la justicia, si tenemos algo a lo que acogernos o no. Pues estamos vendidos después de una votación, unas elecciones generales, tenemos que estar 4 años gobernados. Insisto, que me da igual que sea el Partido Popular o que sea como si llega a ser, imaginaros uno de los partidos emergentes. Votamos ahora en las elecciones y resulta que nos toman el pelo igual y hacen exactamente lo mismo. ¿Y qué tenemos que aguantar nosotros 4 años? Ahí dejo mi pregunta.
Pues no sé si Andreu o Begoña quieren contestar a Ana.
Pues bueno. Me has citado primero, pues voy a hacer mi primera.
Vale, pues Andreu primero, luego Begoña.
Puedo compartir la línea de Jacobo Teijelo sobre la no ilegalización, porque priva del derecho a la expresión política, una parte importante del electorado. Pero quiero decir que ese análisis no se tuvo en cuenta cuando se ilegalizó a Rivas de Asuna y después a todas las formas en que la izquierda marchal le trató de organizarse, donde se privó de la posibilidad de expresión política y de voto, pues, en torno al 15% del electorado de los Galardía. Quiero decir, seguimos con los dobles rasteros, es decir, ¿por qué parece que determinados delitos son menos delitos? Pero ciertamente yo creo que el Partido Popular, concretamente, que estamos hablando, se ha revelado desde su más alta estructura, desde su más alta dirección, y como una concertación de voluntades y de praxis y de organización para saquear fondos públicos, con una estructura jerárquica que en vasos capilares se ha ido distribuyendo territorialmente. Tiene bastantes elementos de que su dirección política, se ha beneficiado y ha organizado una trama para saquear fondos públicos. Y esto debería tener un coste legal y un coste político. Esa dirección política que se ha organizado para bueno, pues, ya han hecho saquear fondos públicos. Pero hay que ir a una cuestión. Es que siempre que hablamos de políticos corrompidos, tenemos que hablar que detrás hay empresarios corruptores. Esto es un tándem, esto es una relación bionívoca, hay una reciprocidad. No habría políticos corruptos si no hubiese empresarios corruptores, que al final terminan formando una amalgama indisociable. Ahí tenemos el caso Granados y Majeliza. En principio, al comienzo, los dos se dedicaron a la actividad política y se distribuyeron después los papeles de quién iba a ser el empresario y quién iba a ser el político. Y al final formaban un núcleo en el que era muy difícil discernir los papeles. Y tenemos que ir a eso, a que la corrupción está en los tuétanos del Estado actual, está en la raíz del Estado, no ya en tal o cual partido, porque hay un círculo empresarial muy importante, que vive de tomar el Estado como un botín en las adjudicaciones, un botín en las concesiones, donde se privatiza aquello que obtiene beneficios con una ideología liberal, pero luego una praxis absolutamente encastillada digamos, chupar recursos del sector público. Y tenemos que ir a eso. Es que no nos quedamos en la superficie, en criticar a los partidos políticos, cuando hay todo un entramado empresarial donde se beneficia, obtiene y luego efectivamente recompensa a los políticos con las famosas puertas giratorias, donde ya es muy difícil discernir quién es político, quién es empresario, porque en definitiva son un mismo núcleo de fomento de la corrupción. Y tendríamos que poner también, es decir, el foco en esa cuestión. Estamos en un país donde los máximos dirigentes empresariales han entrado en prisión. Dirigentes empresariales como Gerardo Díaz Zafán, que era el jefe de los empresarios, y a mayores manifestaciones de liberalismo, mayor relaciones corruptas con el poder político. Bueno, sí, pues eso lo dejo ahí.
Vale, gracias, Andreu. Begoña, ¿quieres contestar a Ana? ¿Begoña?
Ah, perdona, es que he tenido un problema con el sonido.
Nada,
sí,
no
te preocupes. Solamente quería recalcar lo que ha referido Ignasi, que en relación a que también hay que focalizarlo respecto a los empresarios, que son el nido de posteriormente esa corrupción, porque es que la corrupción afecta al propio sistema democrático. Y en relación a Ana y a lo de la ilegalización de los partidos políticos, es verdad que la ley de partidos políticos lo que dice es que se ilegalizarán cuando se puedan incluir dentro del concepto de asociación ilícita. Y en el Código Penal, como asociación ilícita, son aquellos que su finalidad objeto sea la comisión de un delito grave. Los delitos de corrupción, por supuesto que son graves. Ahora, la diferencia, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jacobo, es que la finalidad, otra cosa es que sus estructuras estén afectadas, pero la finalidad objeto no es la comisión de estos delitos graves. Y en cuanto a la segunda pregunta que ha señalado Ana, en cuanto a de la responsabilidad penal de un presidente de gobierno, bueno, hay una responsabilidad política y en la propia Constitución se regula que puede perder la confianza a instancia del resto de los partidos políticos, pero también debemos pensar cuáles son las encuestas actualmente. Y creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar a todos, no para que esto se mantenga en el tiempo, sino porque de verdad que hay un grave problema social de que igual la gente, y a eso también se ha referido Ana, no se da cuenta de que esto afecta a nuestra propia estructura constitucional como Estado democrático y tienen que ser conscientes de la gravedad y también eso tener lugar luego a la hora de votar. Pero si un partido es votado mayoritariamente, bueno, si como tal no se puede establecer la responsabilidad penal de ese presidente cuando vemos que a lo mejor un 20-tantos% de población sigue votándole. Sí que habrá que hacer una responsabilidad penal cuando cometa un hecho penal, pero no por derivada de una responsabilidad, entiendo.
Gracias, Begoña. Me gustaría señalar la gran importancia de una reflexión que ha hecho Andreu, y es que el sistema, yo diría que más o menos desde 1940, está estructurado para que todo este entramado entre políticos y empresarios funcione pues más o menos como viene funcionando desde entonces. El problema de que todo esto haya aflorado es porque quizás con la crisis ha habido gente que ha empezado a, digamos, a estar más insolente o más afectada, y si desde estas personas que han empezado a denunciar la corrupción, como Ana y tanta gente anónima, han empezado a tirar del hilo, luego en esas tramas se han podido encontrar personas a las que no les ha gustado determinada actitud de otra gente de la misma trama y han empezado a su vez a lo que se dice vulgarmente tirar de la manta. Y yo creo que eso y la habilidad probablemente de algunos investigadores haya hecho que estén al descubierto tantísimos casos y tantas tramas diversas, porque hay que recordar que tenemos bastantes tramas ahora mismo en investigación y en diferentes juicios. Pero al final todo viene originado de una concepción del funcionamiento del Estado, tanto político como económico, con ese entramado al que hacía referencia Andreu, y que, bueno, pues ante estos principios de denuncia por parte de personas valientes como Ana y otras tantas, han empezado ya a aflorar otros denunciantes, quizá no tan valientes, porque normalmente están dentro de la trama, pero que también han hecho posible que se sepan muchas más cosas. Y, en fin, no sé, dejo esa reflexión ahí. No sé si queréis. Ana está pidiendo hacer un comentario sobre esto que he dicho, y yo creo que si queréis hacemos una última ronda para que no se nos alargue mucho el programa. Así que le voy a dar primero paso a Ana para que comente y luego ya os doy a los demás. Ana, ¿cuándo?
Sí, perdona. A ver, totalmente de acuerdo. Si hay algo que he descubierto sobre lo que estáis diciendo es que lo que está implantado en España no es solamente la corrupción a nivel político, sino los determinados empresarios, como habéis comentado, que forman parte de ese entramado. Y falta otra parte que para mí también es muy importante, que es la parte del funcionariado corrupto. De la misma manera que hay funcionarios que miran para otro lado o hay funcionarios que hemos denunciado la corrupción, todos sabemos, y antes estabais hablando, bueno, aparte del enchufismo del Tribunal de Cuentas y tal, el papel que juegan determinados funcionarios a la hora de firmar las adjudicaciones. Yo una cosa que me hace llevarme las manos a la cabeza es por qué a los que denunciamos la corrupción nos persiguen y por qué no hay político en investigar a aquellos funcionarios que son los que han firmado las adjudicaciones irregulares bajo directrices de, bueno, pues formando parte de ese entramado político y empresarial y que se han enriquecido ilícitamente. Con esto no quiero hacer un ataque a los funcionarios, por supuesto que no. O sea, respeto muchísimo el trabajo de muchos de mis compañeros que sufren las presiones que yo sufrí cada día y que hacen su trabajo impecable. Pero creo que está faltando otra cosa por investigar, no solamente a los empresarios, sino que se investigue a los funcionarios que han sido partícipes de esas adjudicaciones ilegales y que se han enriquecido por ello. Solo quería apuntar eso. Gracias.
Gracias, Ana. Jacobo. La última intervención.
Bueno, yo creo que hay dos cosas que señalar. En primer lugar, no es que los empresarios sean algo más. Son el centro del problema las grandes macrocorporaciones empresariales en España, que son las que de verdad manejan al poder político, como ocurre ya en otros países, y ese es el origen del problema. Es decir, no es que sean algo aparte. Falta un relato en la prensa, un relato conjunto de por qué ese dinero no es para financiar a los partidos, es para pagar dinero a la gente que está en los partidos para que se lo lleve a su casa, porque la luz y el teléfono son lo que son. Es decir, lo que se paga no es para una actuación heroica en defensa del partido, es para que se lo repartan, son sobornos. Los empresarios que pagan esas cantidades pagan sobornos a políticos para que legislen o den licencias, en cada caso concreto, en un determinado sentido que les favorece. Y luego también quisiera llamarle la atención de Ana, que efectivamente es muy importante la labor de los testigos, pero yo, como abogado de la defensa siempre, yo cualquiera de los caídos, sea como sea, lo considero de los míos, es decir, cualquiera de los que esté en prisión, lo considero susceptible de ser protegido o defendido. Entiendo que debería de evitarse la política de demonización de los caídos, porque los caídos ya demuestran que no tenían plan B, es decir, que les han dejado caer. Son los que demuestran un cierto grado de inocencia post-mortem, llamémoslo así. No hay ninguna medida, y creo que sería una medida muy acertada, como ya decía, por la Convención de Naciones Unidas promovida, para favorecer que estas personas colaboren. Es decir, oiga, tiene usted una salida, como dice la Convención. Tiene usted una salida que es devuelva usted el dinero y denos toda la información para ir hacia arriba. Es decir, ayúdenos a continuar, a limpiar la estructura, porque el problema no son una o dos personas concretas. Es un problema de una cultura de corrupción que tenemos aquí, y yo recientemente siempre lo he comentado, dice, el problema es cuando llegues a presidente del gobierno y te diga a tu madre, oye, ¿y qué pasa con tu primo? A ver cómo te resistes tú a que te digan que no vas a pasar la Navidad en casa, porque como no pongas a tu primo me dejas en mal lugar. Es decir, hay que reconocer que en este país hay una cultura de corrupción, cultura de ayudar al próximo, a los nuestros, y tirar de los nuestros. Eso se considera buena persona. Dejarlos a los que somete a la crítica. Entonces, creo que deberíamos asumir un poco entre todos esto y que incluso la propia prensa tampoco está dando todo lo que sale. Hay una censura muy fuerte y salen tan solo una mínima parte de las circunstancias. Imagínense un problema. En el caso de la Sociedad General de Autores, una persona acabó en prisión antes que los propios autores porque había conexión, se suponía que había filtrado información sobre un cuñado famoso que estaba imputado y sobre un partido que tenía manchas de cal y que recibía el dinero y está documentado en ese procedimiento. Búsquese en prensa a ver si apareció algo de eso y no aparecerá nada. Eso es una idea de que realmente también en todos los medios y en cada uno a su alcance somos todos corruptos. No con lo que dicen del IVA, sino con esa ley del silencio que tenemos asumida todos como una norma de buen español, de no meternos en líos, de con eso, y ahí es donde creo que está parte del problema, en un cambio de mentalidad.
Sí, yo creo que has dicho dos cosas muy importantes, que es lo de la prensa que no está dando la talla y el hecho de que es una costumbre mirar hacia otro lado, eso es verdad. Andreu, tu turno.
Sí, Sí, es cierto lo que ha dicho Jacobo, es decir, hay una estructura de corrupción. Una estructura de corrupción que abarca el plano económico, que yo creo que es el que determina en conjunto la estructura, la corrupción política y la corrupción social que se produce para favorecer estos intereses privados de grandes grupos empresariales. Claro, si esperamos que la prensa airee, profundice, investigue esto, no lo va a hacer, porque los medios de comunicación están en manos de esos grupos empresariales. Basta leer los libros de Pascual Serrano para conocer cuál es la estructura mercantil de las grandes empresas periodísticas o informativas, televisivas o de radio en el Estado español, en manos de quienes están, forman un conglomerado. No hay una prensa en general, vamos, en general, la prensa que tiene mayor capacidad de generar opinión pública que sea independiente de estos intereses económicos y de estos y sus análisis ideológicos y sus análisis políticos están absolutamente orientadas también en el beneficio de estos grupos económicos. Es decir, estos poderes económicos corrompen a los políticos y corrompen también los medios de comunicación, salvando, por supuesto, todos los trabajos individuales que haya que salvar, pero forman parte de esa estructura de corrupción que ha definido Jacobo Teixeiro. Pero, además, la corrupción política, económica y social ha llevado a una corrupción de valores éticos. Hay una corrupción ideológica que lleva a una pérdida absoluta de valores éticos. Es decir, cuando el principio es enriquecerse a cualquier precio, y eso es asumido socialmente, y se dice, bueno, robado porque tú también lo harías si pudieras. Es decir, esa corrupción de valores éticos es la guinda que permite que sea una circunferencia perfecta a favor de los corruptos. El que nos hayan hecho pensar, como decir, o hayan extendido la corrupción como valor, como forma de actuación y de vida de la inmensa mayoría de la población, que no es corrupta porque le dicen porque no tienes ocasión de ser corrupto. Pero ese deterioro de los valores éticos yo creo que es lo que termina al final haciendo que esta estructura de corrupción pueda perpetuarse. Y es que estamos en un estado donde, bueno, pues con independencia de lo que se pueda aprobar o no, es decir, desde el anterior jefe de Estado, que sigue siendo jefe de Estado emérito, que no ha explicado su inmensa fortuna, cómo se ha obtenido. Bueno, hay bastantes informaciones ya que apuntan que se ha obtenido de forma absolutamente ilícita. Pero claro, como era irresponsable constitucionalmente, no ha podido ser investigado nunca. Pero está ahí, es decir, desde la jefatura del Estado, es decir, se creó un ambiente de corrupción, se creó una práctica de corrupción que, bueno, pues que evidentemente ha contaminado todas las esferas institucionales. Y bueno, y la rapidez, con cuando abdicó, la rapidez que se hizo para aforar, es normal esa rapidez, esos nervios para aforarlo, porque se tenía claramente la idea de que estábamos ante un delincuente que podría ser juzgado si no se le protegía. Bueno, pues ese nivel de protección desde la jefatura del Estado pues se está extendiendo todos los ámbitos, con una corrupción generalizada también en los valores éticos y morales.
Gracias, Andreu. Begoña, cierras tú.
Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Andreu y quería hacer solamente dos reflexiones. Una, que no creo y creo que debemos enfocar todo este problema y esta cuestión no en virtud de que haya gente que con un comportamiento heroico o, como ha dicho antes Andreu, una muy límite, pequeña prensa que puede ser crítica, saque a la luz estos casos de corrupción. Es necesario establecer estructuras para evitar que esos casos de corrupción se produzcan o que una vez producidos se conozcan. Entonces, me parece fundamental cambiar la ley de contratación del Estado. Es imprescindible, por ejemplo, que los ayuntamientos, si hay un informe negativo del secretario del ayuntamiento, del interventor, no se pueda aprobar ese acuerdo y sea necesario rectificarlo, que actúe correctamente el Tribunal de Cuentas, todos los medios de control de esa actividad y, fundamental, una ley de transparencia adecuada, porque la que tenemos actualmente es ineficaz. Pero, y también quiero hacer referencia a la segunda, es que, por supuesto, que es una estructura total, donde los empresarios junto a los políticos generan toda esta situación. Y debe tener clara la ciudadanía que si hay una contratación que está amañada porque previamente el empresario ha pagado una cantidad de dinero, eso supone que el contrato que él va a pagar en la contratación, la cantidad que va a abonar, va a ser inferior, es decir, el servicio público que va a prestar va a ser una cantidad inferior porque el resto lo va a hacer en sobornos, Y en ese sentido, nosotros tenemos en la asociación, en Jueces para la Democracia, tenemos un observatorio contra la corrupción, donde además, es verdad lo que ha dicho antes Andreu, no tenemos posibilidad de sistematizar las sentencias, porque nosotros tampoco tenemos accesos, porque en las bases de datos del CENDOC no aparecen por los nombres, entonces es súper complicado llegar a establecer los criterios por los cuales se producen las sentencias de corrupción. Pero, por ejemplo, es sospechoso, a nosotros nos resulta bastante curioso, que no existen impugnaciones de grandes contrataciones por parte del Estado con empresas, porque podemos tener la idea de que es que todos los empresarios lo ven casi como normal. Y eso afecta al propio sistema de contratación. Es decir, vale, muchas veces piensan, bueno, este no me lo han dado a mí, pero yo sé lo que hay que hacer para que me den el siguiente. Entonces entramos en una dinámica que nos afecta mucho a todos y que afecta a nuestro Estado. Y es contra esa con la que tenemos que luchar.
Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues el panorama no es muy alentador. Realmente estamos en un todo muy difícil de cambiar. Sin embargo, hay una llama de esperanza en esperemos. Esperanza, esperemos. En fin, hay creo que con los nuevos partidos políticos o partidos emergentes tenemos esa posibilidad de empezar a cambiar las cosas, porque como bien acaba de decir Begoña, hay que cambiar las leyes y los mecanismos de control para que todo esto no sea posible. Y únicamente se podrán cambiar las leyes tanto en cuanto haya una mayoría suficiente en el Parlamento que esté dispuesta a hacerlo. Y tengo esperanzas de que eso que nos comentaba Ana, de que los partidos emergentes parecen interesados en acabar con la corrupción, sea cierto, porque si no, creo que esto no va a poder cambiarse. En fin, soy un poquito pesimista, a pesar de esa llama de esperanza a la que hacía referencia, y tal vez dentro de un par de años, si conseguimos tener un Parlamento que dure, podamos volver a hacer un programa y decir cómo están cambiando las cosas o desgraciadamente, resignarnos a que no hay manera de cambiarlas. En fin, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer teneros. Un abrazo muy fuerte gracias. A los cuatro.
Gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias, Diana.
Y quiero también agradecer a José Manuel Corrales, que es nuestro productor, a Juan Martínez en postproducción y a David Domínguez a cargo de la web, y a todas las oyentes y todos los oyentes que con su escucha activa hacen posible que sigamos adelante, y a toda la gente que quiera colaborar con que este proyecto pueda mantenerse. Tiene toda la información en la web colectivoburbuja.org. Y hasta el próximo día.